Josué, capítulo 22. Un malentendido reconciliado. A. Los ejércitos de las tribus, al este del Jordán, son enviados a casa. 1. Versículo 1 al 4. Josué agradece a las tribus del este su ayuda en la conquista de Canaán. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: «Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán». A. Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Durante los 7 años en los que estas tribus del este estuvieron bajo el liderazgo de Josué, brindaron ayuda a las tribus al oeste del Jordán para conquistar a sus enemigos. Demostraron completa obediencia y servicio tanto a Josué como a todas las tribus de Israel. 1. De igual manera, Cristo, el capitán de nuestra salvación, expondrá y celebrará las virtudes y prácticas loables de sus siervos y soldados en el gran banquete en el último día. Trap. B. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo. Las tribus del este habían salido y luchado en favor de sus hermanos, a pesar de que ya habían tomado posesión de sus propias tierras, como se registra en Números, capítulo 32, versículo 33. Cumplieron así su promesa, tal como se registra en Números, capítulo 32, versículo 16 al 19. Capítulo 32, versículo 31 al 32. 1. Su ayuda no solo fue valiosa, sino que también sirvió como testimonio de la sanidad ininterrumpida de la nación y de la solidaridad que las tribus asentadas mostraban a los demás. McLaren. C. Volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones. Con la tierra conquistada y completamente repartida, las tribus del este ya pueden regresar a sus familias y a sus tierras al otro lado del Jordán. 2. Versículos 5 al 6. Antes de partir, Josué les da una exhortación y una bendición. «Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma». Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. A. Con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento. Josué los instó a prestar cuidadosa atención a la palabra de Dios, enfatizando la importancia de escucharla y conocerla diligentemente. B. Que améis a Jehová vuestro Dios. Josué los instruyó a amar a Jehová, aunque esto involucraba los sentimientos, podía ser un mandato. C. Y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos. Josué los instó a obedecer a Dios con todo su ser, a guardar sus mandamientos, a aferrarse a él de manera personal y a servirle con todo su corazón y su alma. 1. El orden de estos mandamientos es crucial. En primer lugar, el pueblo de Dios debe prestar atención y escuchar a Dios. Luego, deben darle su amor. Después, sigue un andar de obediencia. Cambiar este orden podría conducir a la herejía, amar sin escuchar, o al legalismo, obedecer antes de amar. 2. Los verbos en el versículo 5 ofrecen un panorama completo de lo que implica una relación adecuada con Dios. Amarlo, seguir sus caminos, obedecer sus mandamientos, aferrarse a Él y servirle. Esto debe hacerse con todo el corazón y toda el alma. Howard. D. Y bendiciéndolos, Josué los despidió. Josué no los despidió sin impartirles una bendición. Él comprendió que no podían lograr hacer o ser lo que Dios deseaba para ellos sin la bendición del Señor. Números, capítulo 6, versículo 23 al 27. 3. Versículo 7 al 9. Los ejércitos de las dos tribus y media parten con mucho botín. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: Volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén, y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés, se volvieron, separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová, por conducto de Moisés. A. Volved a vuestras tiendas con grandes riquezas. La obediencia a Dios y la lealtad a sus hermanos trajo consigo una recompensa. Dios les permitió obtener un gran botín que pudieron llevar al otro lado del Jordán. Su obediencia fue grandemente bendecida y en este caso se manifestó en una bendición material. 1. Era justo que aquellos que se quedaron en casa para proteger a sus familias durante las guerras y para cultivar la tierra, recibieran una proporción adecuada del botín tomado del enemigo. Su contribución fue crucial para garantizar la seguridad de las familias de aquellos que estaban en la batalla. Clark. B. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo. Esta separación probablemente fue una experiencia emocional fuerte para los hermanos que habían compartido la proximidad de luchar en batallas de vida o muerte, combatiendo hombro a hombro. Eran verdaderos veteranos en el ejército de Israel. B. El incidente del altar junto al Jordán. 1. Versículo 10. Las tribus orientales hacen un altar de grande apariencia. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. A. Y llegando a los límites del Jordán. Antes de cruzar, los soldados de las dos tribus y media del este construyeron un altar grande e imponente junto al río. B. Un altar de grande apariencia. Esto tenía una importancia significativa no solo debido a su tamaño, sino también por el significado convencional de un altar. Un altar era tradicionalmente un lugar de sacrificio utilizado tanto por los israelitas como por los paganos para ofrecer sacrificios. 1. El altar fue erigido en la tierra de Canaán y era verdaderamente imponente. Esto lo hacía visible para los transeúntes en la tierra de los transjordanos. La descripción utilizada para el altar es similar a la utilizada para describir la zarza ardiente en Éxodo, capítulo 3, versículo 3, lo que seguramente atraería la atención de los observadores. Ges. 2. En hebreo, la frase "un altar imponente" se traduce literalmente como un altar grande en apariencia. Era esencial que el altar fuera lo suficientemente grande como para ser fácilmente visible, ya que su propósito era servir como testimonio. Matvik 2, versículo 11 al 12. Las tribus al oeste del río Jordán se enteran del gran altar. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, para subir a pelear contra ellos. A. Oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar. Cuando las noticias llegaron al resto de Israel, no hubo discusión, sino una reacción inmediata. Se reunieron para hacer la guerra contra sus propios hermanos que habían construido este altar. Según la ley de Dios, el único altar autorizado para los sacrificios estaba en el tabernáculo que se encontraba en Silo. 1. Otro altar, además del tabernáculo. Mientras que Dios solamente tendrá un altar, en figura de la cruz de Cristo, que representa el único altar verdadero. Trap. 2. Las naciones a menudo pierden en tiempos de paz lo que han ganado en la guerra. Abandonaría Israel su alto nivel de compromiso espiritual e integridad y caería gradualmente en la desobediencia y el paganismo, o permanecería el pueblo fiel a Dios. Boys. B. Se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo. El texto no indica que Josué haya tenido que convocar a las tribus. Parece que se reunieron en respuesta espontánea. Fue una reacción automática motivada por el temor de que el altar fuera un símbolo de lealtad a los dioses paganos de la región. C. Para subir a pelear contra ellos. La disposición de las tribus del oeste para enfrentarse en esta batalla muestra su gran valor al defender la verdad y la santidad de Dios frente a sus hermanos del este. Aunque sus acciones posteriores indican que no deseaban tomar esta acción, estaban dispuestos a llevarla a cabo. 1. Si se desataba la guerra, soldados israelitas del oeste del Jordán se verían enfrentados a sus compañeros del este del Jordán, con quienes habían luchado codo a codo contra los cananeos. Debemos recordar que estos hombres habían combatido juntos en una conquista que superó en duración a cualquier guerra mundial. Bajo tales circunstancias, un vínculo especial había surgido entre ellos. Boys. 3. Versículo 13 al 15. Antes de emprender una acción militar, se produce un confrontamiento personal y directo. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él. Un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo: A. Y enviaron los hijos de Israel a Finés, hijo del sacerdote Eleazar. Finés lideraba el grupo debido a su autoridad como sumo sacerdote de todo Israel, lo que incluía a las 2 tribus y media del lado oriental del Jordán. No solo poseía la autoridad, sino también el corazón de un pastor sabio. Su objetivo era corregir a los descarriados, proteger al pueblo de Dios y expulsar a los peligrosos. B. Y les hablaron diciendo: La reacción de Israel reflejó el carácter de Dios. Su disposición para la guerra demostraba la santidad de Dios, mientras que su confrontación personal con aquellos que creían que estaban en el error revelaba la sabiduría y el amor de Dios. 1. El celo de los israelitas por el honor de Dios y la pureza de su adoración, podría haber resultado en un terrible desastre si no hubieran obedecido el mandato de Dios de investigar cuidadosamente antes de tomar acción. Deuteronomio, capítulo 13, versículo 14. Matvi. 4. Versículo 16 al 18. Finés presenta la acusación contra las tribus del este. Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? ¿Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra la congregación de Israel? Ah, ¿qué transgresión es esta? Es evidente que el liderazgo de Israel consideraba que el altar en el Jordán representaba un sitio rival de sacrificio y adoración, compitiendo con el tabernáculo de Dios en Silo. 1. Dios había ordenado claramente que Israel tuviera un solo lugar de sacrificios y holocaustos. Levítico, capítulo 17, versículo 8 al 9. A Israel no se le permitía adorar a Dios de cualquier manera que quisieran, sino que debían hacerlo de acuerdo con sus mandamientos, de una manera que le agradara. Este principio sigue siendo valioso para el pueblo de Dios en la actualidad, quien debe adorarlo en espíritu y en verdad. Juan, capítulo 4, versículo 24. B. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor? Finés les recordó a las tribus orientales que Israel había sido castigado por rebelión contra Dios antes, usando la rebelión en Peor como ejemplo. 1. En Peor, los hombres de Israel se involucraron en relaciones sexuales con mujeres moabitas y se entregaron a la adoración de dioses moabitas. Como consecuencia, Dios envió una plaga que resultó en la muerte de 24.000 personas. Números, capítulo 23, versículo 1 al 5. Capítulo 25, versículo 9. 2. Este incidente sería especialmente significativo para Finés, porque él fue quien detuvo la plaga al realizar una dramática defensa de la justicia en esa ocasión de pecado flagrante. Números, capítulo 25, versículo 6 al 9. C. Se airará él contra toda la congregación. Finés también comprendía que el pecado de estas tribus tendría repercusiones en toda la nación. Si las tribus orientales estaban en pecado, el juicio correctivo de Dios podría no limitarse únicamente a ellas, sino que se extendería a toda la congregación. 1. Las tribus occidentales expresaron claramente sus preocupaciones sin contenerse debido a una noción equivocada de ser amables o amigables. Demostraron valentía para defender la verdad. 5. Versículo 19. La disposición de sacrificarse para proteger a un humano del pecado. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. A. Tomad posesión entre nosotros. Para Finés, cualquier cosa era preferible antes que ver a estas tribus alejarse en rebelión contra Dios. Si había algo inmundo en su tierra, los invitó a venir y vivir con las tribus del lado occidental del Jordán. 1. Las tribus occidentales estaban dispuestas a sacrificarse y pagar un precio personal para traer de regreso a sus hermanos a una relación correcta con Dios y a la obediencia hacia Él. B. No os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando o saltar. Esta era una invitación generosa. Si las tribus orientales accedían a esto, les costaría a las tribus occidentales mucho territorio, lo que significaría un área de tierra mucho menor para ellas. Sin embargo, Finés y las tribus occidentales estaban dispuestos a sacrificarse para ver a sus hermanos libres de este pecado. 1. El pueblo de Dios debe hacer más que simplemente decirles a sus hermanos que dejen de pecar. Deben estar dispuestos a pagar un precio para ayudarlos a caminar correctamente delante del Señor. 6. Versículo 20. Un segundo ejemplo del precio del pecado. Se recuerda el pecado de Acán y su efecto sobre todo Israel. No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. A. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación? Israel aprendió a través del pecado de Acán, que resultó en la derrota en Hai, Josué, capítulo 7, que el pecado de uno o de unos pocos puede traer el juicio de Dios sobre toda la comunidad. B. Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. No fue solo Acán quien sufrió la pena correctiva por su pecado. Si el pecado de un hombre resultó en un juicio tan severo contra Israel, la apostasía de dos tribus y media podría significar el fin de Israel como pueblo. 7. Versículo 21 al 23. Las tribus del este responden. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses. Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. A. Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, él sabe. Las tribus orientales apelaron primero a Dios, confiando en que él conocía sus corazones y sus intenciones. Creían que sus hermanos de las tribus occidentales los estaban malinterpretando. 1. Cuando los creyentes son malinterpretados, su primer refugio es Dios. Él conoce el corazón y a veces el pueblo de Dios debe conformarse con estar bien ante Dios, aunque eso signifique que otros no comprendan sus acciones o intenciones. 2. Jehová Dios de los dioses. Las palabras originales son sumamente enfáticas y no pueden traducirse fácilmente. El Elohim, Jehová, son los tres nombres principales por el que el Dios supremo era conocido entre los hebreos, y puede traducirse así: el Dios fuerte, Elohim, Jehová. Clark. 3. La repetida confesión. El poderoso Dios, Jehová. También puede traducirse como: Jehová es el Dios más grande. Con el más fuerte de los juramentos, confirman que no tienen intención de adorar a ninguna otra deidad en el altar. Ges. B. Si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Las tribus del este también reconocieron la rectitud de lo que los otros estaban haciendo al desafiar su construcción de un altar grande e imponente. Si las tribus del este eran realmente culpables de rebelión o prevaricación, debían rendir cuentas. 1. Las tribus del este hicieron lo que los creyentes deben hacer cuando son malinterpretados: ponerse en el lugar de la otra persona y tratar de ver lo que ellos ven. Escucharon las preocupaciones de las tribus occidentales y estuvieron de acuerdo con ellas en principio. 2. Estuvieron de acuerdo en que si adoraban a otro Dios o se rebelaban contra Dios y sus mandamientos, incluidos los mandamientos sobre cómo adorar, merecían ser juzgados. No hubo acomodación al relativismo ni síntesis hegeliana, ni transigencia con la verdad. La razón por la que estas personas eran capaces de tener una unidad y una paz reales era que estaban arraigadas en la verdad y los mandamientos de Dios. Schaeffer. 3. La defensa es apasionada, y esto se refleja en la sintaxis. Es entrecortada en algunos lugares y se encuentra mucha repetición en estos versículos. Esto refleja que el agitado estado de ánimo en que se encontraban las tribus de Transjordania, y podemos imaginar fácilmente que estaban trastabillando sin aliento, y tal vez incluso indignados, mientras pronunciaban estas palabras para aclarar el asunto y justificarse. Howard. 8. Versículo 24 al 29. Las tribus del este explican el motivo de la construcción del altar. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros, pues, dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos. Mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos ni sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio. Además del altar de Jehová, nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. A. Un altar no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio. Las tribus del este reconocían su lejanía del centro de culto en Israel y la barrera natural del río Jordán que los separaba del resto de la nación. Por lo tanto, construyeron el altar como un monumento conmemorativo para unir a los dos segmentos de la nación. B. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros. Las tribus orientales construyeron un altar grande e imponente para que perdurara. Querían que sirviera como testimonio a las generaciones futuras de que las tribus de ambos lados del Jordán adoraban al mismo Dios. C. Mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos ni sacrificios. Las tribus orientales comprendieron y estuvieron de acuerdo con la preocupación de las tribus occidentales. Explicaron que estas últimas habían malinterpretado el significado del gran e imponente altar. No era para holocaustos u otros sacrificios. 1. La ubicación del altar debería haber sido una pista desde el principio en cuanto a su propósito. Significativamente, las tribus de Transjordania no lo construyeron en su lado del Jordán, sino al otro lado del río, para que se utilizara regularmente para ofrecer sacrificios, tendría que haber estado al este del río. Howard. 9. Versículo 30 al 31. Las tribus occidentales aceptan la explicación de las tribus orientales. Oyendo Finés el sacerdote, y los príncipes de la congregación, y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, y los hijos de Gad, y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, y a los hijos de Manasés: Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación, las palabras, les pareció bien todo ello. Evidentemente, a Finés le agradó esta explicación. Sin embargo, merece crédito por estar dispuesto a creer a sus hermanos. Finés se puso en el lugar de las tribus del este y pudo ver que su explicación tenía sentido. B. Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros. Finés pudo ver que Jehová estaba entre el pueblo de Israel porque se había restaurado la unidad entre ellos. Esto cumplía la idea expresada más tarde en el Salmo, capítulo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. 10. Versículo 32 al 34. Epílogo. Resolución del asunto. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes, dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel. Y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel. Todos se alegraron y disfrutaron de la bendición de tener paz entre el pueblo de Dios. B. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es. Al altar se le dio el nombre de testimonio porque era un testimonio para las tribus de ambos lados del Jordán de que Jehová es Dios. 1. El pueblo de Dios debe responder a la malinterpretación de la misma manera, de acuerdo con estos mismos principios. Es correcto responder con precaución por la santidad de Dios. Es correcto responder con franqueza y claridad. Es correcto responder con el valor de confrontar en amor. Es correcto responder con un intento de reconciliación antes que de lucha. Es correcto estar dispuesto a sacrificarse para ayudar a los que se cree que están en el error. No se debe confrontar a la gente si no hay voluntad de ayudar. Es correcto ver la situación desde la perspectiva de la otra persona. Es correcto decidir creer lo mejor del otro.